Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a hacer algo especial. Es como una fiesta, pero también es como estar dentro de casa. Vamos a invitar a cuatro mujeres a que se presenten ellas mismas, a través, claro, de las preguntas y demás cuestionamientos que le vamos a hacer, claro. ¿Cómo es una dama de blanco? ¿Cómo es una activista de derechos humanos en Cuba? Más allá de lo que dice la prensa oficial.
Sí, precisamente ayer, el día antes de este programa, Luis Felipe, fue noticia en España que una mujer recién parida se apareció en el Congreso, una diputada española, con el bebé. Y eso, bueno, generó toda una... cuando debiera ser lo normal, ¿no?
Una polémica.
Una polémica tremenda, pero... ¿qué pasa con nuestras mujeres, las mujeres cubanas?
Y principalmente las activistas de derechos humanos, más allá de los improperios que les dicen
en la
calle.
Por supuesto. A mí me encantaría llamar a este programa Mujeres en la Oposición. Vamos a hablar con la primera de ellas. Se trata de Rosario Morales de la Rosa, que es secretaria ejecutiva de las Damas de Blanco, Laura Pollán. Buenas tardes, Rosario. Bienvenida a Contacto Cuba nuevamente.
Bueno, buenas tardes a todos los radio oyentes y a todos los hermanos de lucha. Bien. Se encuentran en el exilio.
Gracias a ti por estar aquí otra vez con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo pinta el 2016 para ti? ¿Cómo ha arrancado el año?
Bueno, ante todo, muchas felicitaciones por el nuevo año y mucha salud a todos. El año 2016 acá en Cuba, para mí, para todos los activistas de derechos humanos, ha sido los aires que están brotando con mucha represión, mucha violación de los derechos humanos. Aquí no hay cambio para nada, pero bueno, un activista de derechos humanos, una dama de blanco, tenemos que denunciar día a día todas las violaciones de derechos humanos que pasan acá en nuestro país. Acá hay mucha miseria, acá hay desempleo, aquí sigue el racismo. Por ejemplo, en las TRD, en las casas de cambio, no es difícil ver una persona del color, o por decir también mujeres sin empleo, hay más hombres que mujeres. Así que no hay nada de mejora, al contrario, cada día va peor.
Una lástima. Rosario, ¿quién era Rosario Morales La Rosa antes de ser activista de derechos humanos? ¿Quién era esa mujer antes de los improperios y de las injurias de las brigadas de respuesta rápida? ¿Qué hacías?
Bueno, yo era una mujer normal, una cubana de a pie, como las tantas que aún existen aquí en Cuba. Yo era una mujer trabajadora.
¿De qué vivías?
Nada, yo trabajaba al Estado, yo era cartera integral, repartía la prensa en todo el barrio de Coima, hasta un día que escuché Radio Martí, escuché a Laura y me incorporé como dama de apoyo, y de ahí pues vino todo desboronado. Me dejaron sin empleo, a mi hijo lo llevaron a prisión 15 meses para que yo me apartara de mi activismo. Pero nada, al contrario, eso es lo que me ha fortalecido y me fortalece cada día más.
Disculpa, ¿ya ser Boni, no?
No, mi hijo se llama Reinier Bicet Morales.
Reinier Bicet, es que lo confundo también con la lucha que llevaron
por
ya
ser. Claro, cómo no. Claro. No, es mi hermana de lucha igual, a quien admiro y quiero mucho.
Qué bueno.
Y entonces, Rosario, a partir de ese momento su vida cambió y tuvo que reciclarse. Lo peor de todo esto es la desacreditación a la que se refería mi colega Luis Felipe por parte de los medios oficiales y también de la ciudadanía, que compra este mensaje erróneo. Rosario, ¿cómo se siente usted cuando, por ejemplo, hablan tan bien de las abuelas de la Plaza de Mayo y tan mal de ustedes?
Bueno, mijo, ¿cómo puedo sentirme yo? Me lastima mucho sentimentalmente y espiritualmente, porque nosotras somos mujeres de bien, mujeres de buenos modales, mujeres que levantamos nuestras voces por el bien de todo el cubano de a pie, por el bien de la humanidad. Pues nadie debe de estar preso por pensar diferente, ni tampoco ningún ser humano tiene que ser víctima de las ideas de nadie. Y ver cómo en este país se tapan las verdades, se dicen tantas mentiras, y hay personas en el mundo que sí, que la creen, y nosotros nos sentimos muy lastimadas con eso, en ver cómo algunos hermanos, por ejemplo, hay hermanos de lucha que ayudan a uno, que aportan, porque no nos dan empleo por ser activista de derechos humanos.
Sí.
Y ya simplemente porque alguien te dé una ayuda, te catalogan como mercenaria, que te pagan para que tú defiendas los derechos, no, para nada. Es que el gobierno no nos da empleo, y a las que trabajábamos nos sacaron de nuestros empleos, como en mi caso, como le dije anteriormente. Entonces,
Rosario,
como mujer nos sentimos muy mal.
Rosario, a pesar de todas esas cosas, tú sigues siendo una mujer normal. ¿Cómo es un día en la vida de Rosario Morales, un poquito aparte de las cosas de la oposición? ¿Qué haces?
Bueno, para mí es un día normal, me llevo bien con todas las personas. Claro, siempre tienes el bichito de que estás buscando siempre de que no le hagan daño a nadie. Pero bueno, yo me he dedicado también, aparte del movimiento Damas de Blanco, yo hago mi activismo, porque pienso que no es solamente salir un domingo y dedicar una marcha al respeto a los derechos humanos, o dedicar una marcha por la libertad de los presos políticos. No, no podemos dejar desprotegido al cubano de a pie.
¿Tus fotos?
Yo soy una mujer sencilla,
claro,
normal.
Las fotos que tú has puesto lo dicen.
Rosario, rápidamente, en un segundo, ¿usted siempre va vestida de blanco o solamente los domingos?
No, solamente los domingos, día de semana, vestida de civil, pues, una cubana de a pie normal.
Pues muchísimas gracias, Rosario Morales de la Rosa, por haber compartido su biografía con nosotros aquí en el programa Contacto Cuba. Un abrazo y feliz año. Hasta la próxima.
Bueno, un abrazo.
Bueno, y ahora desde La Habana nos vamos hasta Matanzas. Allí vamos a conversar con Leticia Ramos Herrería, dama de blanco, activista de derechos humanos que ha sufrido bastante el rigor de la represión en Cuba. Leticia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, bastante bien de salud dentro de lo que cabe, y contenta de estar en su programa, y muchas felicidades a todos esos oyentes que nos escuchan y para el programa de Radio Martí.
Muchas gracias. Leticia, estábamos conversando, Jorge Ignacio y yo, aquí con Rosario Morales La Rosa, y una pregunta que se impone es cómo un activista de derechos humanos, una dama de blanco, después de la represión que ha sufrido, no pierde esa cuota que debe tener todo ser humano de amor, de bondad, y sigue sonriendo. ¿Qué fuerzas hay que sacar para eso?
Bueno, Luis Felipe, sobre todo, yo soy una mujer muy creyente. Yo creo fervientemente en Dios y le doy gracias a ese Dios por levantarme todos los días con esa energía suficiente para enfrentarme, como ustedes bien dicen, a la represión, a la justicia, al régimen, y llegar a casa y enfrentarte a la realidad, a lo que tienes que dar de comer a tu familia, a lo que tienes que hacer en la casa, a lo que te falta, a lo que tienes que buscar, y sobre todo eso en mi plano personal, ya te digo, tengo mucha fe y muy convencida de mi lucha, y es lo que me hace levantarme cada día con esa fuerza para poder seguir adelante.
Leticia, cuando pensamos en ti siempre, por lo menos cuando yo cierro los ojos, me viene la imagen de ti con un collarín. O sea, producto de esas represiones que has sufrido, una mujer delgada, con ese collarín, con el dolor que transmite esa foto. ¿Cómo te sientes de salud? ¿Cómo están tus fuerzas para seguir?
Bueno, sí, mira, desgraciadamente he sufrido varios golpes en lo que es esa zona, en la cervical. De hecho, me diagnosticaron una hernia en la cervical y dos en la columna. Casi siempre en las represiones, en las golpizas, ellos dan los golpes contundentes en esa zona. El 20 de diciembre sufrí una brutal golpiza donde también perdí conocimiento como 20 segundos debido al golpe contundente que me dieron en la cervical. Ellos saben dónde pueden darme y por dónde pueden llevarme al piso. Pero desgraciadamente puedo decirte así, yo soy de las que no tengo una salud buena, tengo bastantes problemas de salud debido a estas mismas golpizas que he sufrido. Pero bueno, hay que seguir para adelante y decir que estamos bien. Y no hay de otra. Es lo que me levanta.
Qué bueno.
Estoy con mucho dolor, vamos a suponer, en un momento. Y en ese momento me llega una llamada de que alguna dama blanca, algún activista de derechos humanos está detenido, está siendo reprimido. Y con la misma, Dios me da esa fuerza suficiente para levantarme y seguir adelante en la calle.
¿Quién era Leticia Ramos Herrería antes de ser activista de derechos humanos y ser dama de blanco como eres? ¿Qué hacías? ¿Qué te dedicabas?
Bueno, mira, en mi juventud yo fui deportista, estuve en lo que es el atletismo.
¿Ahí en Cárdenas? ¿Ahí mismo?
Sí, en la provincia de Matanzas. De hecho, fui seleccionada para la IE Nacional y no la quise coger por problemas que no quería. No me gustaba estar becada tanto tiempo fuera de la familia. Soy una persona muy familiar. Estudié el bachillerato, fui una joven muy rebelde, de hecho yo siendo rebelde, nunca me gustaron las injusticias, de hecho hubiera querido estudiar abogada, que era lo que yo quería, de hecho en la escuela me decían la abogada de los pobres, siempre estaba tratando de defender al estudiantado, enfrentándome al director, a los profesores, fui, gracias a esa actitud mía, muchos estudiantes me siguieron y fui por varios años jefe colectivo, como se llamaba en aquel momento, jefe de escuela. Como decían los directores, no porque me lo ganara yo, sino porque me lo el estudiantado era el que me elegía, porque ya vuelvo y repito, fui bastante rebelde en mi juventud y lo sigo siendo hoy.
Eres una líder nata por lo que tú narras. Leticia, dentro del atletismo, ¿en qué disciplina participaba?
En velocidad, en 100 y 200 metros planos.
100 y 200 metros planos, ¿y eso terminó ya cuando te pusiste en la oposición o antes?
Bueno, cuando ya salí embarazada de mi hijo, que hoy tiene 28 años mayor, ya fui alejándome de lo que es el deporte. De hecho, los médicos me están diciendo ahora en estos momentos que debido a la brusquedad esa que tuve de dejarlo así de hecho el deporte, eso me ha perjudicado bastante lo que es el problema de la columna, de los huesos, y que debería comenzar otra vez.
El desentrenamiento le llaman.
Exactamente. Eso es bajar carga, lo que decimos acá en Cuba, bajar la carga.
Una nota antes de irnos, Leticia Ramos es una de las colaboradoras de Contacto Cuba que más sabe de pelota en Cuba. La hemos tenido varias veces aquí discutiendo de pelota.
Sí.
¿Cómo que no? Me gusta mucho el deporte.
Dato bueno. Interesante, polifacética. Leticia Ramos sí. Herrería, de Matanza, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí contándonos tu vida. Hasta la próxima.
No, gracias a usted por tenernos en cuenta y por estar atento a todo lo que nos sucede acá en la isla. Un gran abrazo, Dios los bendiga y que haya muchas cosas buenas para este año nuevo para acá, para la isla.
Nos vamos entonces hasta el Alto Oriente, en Holguín. Allí vamos a conversar con Zuleidis Pérez Velázquez, una de los ejecutivos del Partido Cuba Independiente y Democrática. Zuleidis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis. Muchas gracias y gracias a todos ustedes.
Gracias a ti por estar una vez más colaborando aquí en Contacto Cuba. La gente quiere saber quién es una activista de derechos humanos como Zuleidis Pérez Velázquez. Ese retrato que pone la prensa oficial sobre ustedes, que siempre las señalan como mercenarias al servicio de una potencia extranjera y que están siempre buscando problemas en la calle. ¿Quién es una mujer como tú? ¿Quién era? ¿Qué hacías antes? ¿A qué te dedicabas? ¿De dónde saliste?
Bueno, sí, más allá de todo aquello que, como bien tú dices, va a decir este gobierno de nosotras, les cuento, yo... soy una simple muchacha o una simple mujer ya madura de 39 años. Estudié aquí mismo en esta provincia de Holguín, me gradué de dependiente en gastronomía, de una familia muy humilde, nada que ver con la familia empoderada que tiene este país, este gobierno de los militares, el Minin y la FARC. Mis padres simplemente eran unos obreros más de este pueblo. Y nada, me gradué, comencé a trabajar en el hospital Vladimir Ilich Lenin como pantrista, dependiente, sirviéndole la comida a los enfermos, ya que no pude encontrar trabajo y empleo en alguna cafetería o restaurante, que realmente fue de lo que me gradué, mi profesión. Y nada, hoy en día soy madre de tres hijos, estoy aquí, tuve que abandonar mi trabajo a raíz de una marcha que se hizo hace muchos años, en el 2008, por las demoliciones. Mi vivienda me la iban a demoler en ese entonces, una casa de tabla, muy mal estado, y desgraciadamente se encontraba algún terreno para ellos ilegal. Y bueno, de ahí nació esta oposición. Abandoné mi trabajo, abandoné algún tipo de estudio que pudiera tener más adelante para superarme, y hoy en día nada, soy una simple ama de casa, madre de tres niños, como ya le dije, esposa, y muy muy entregada a la oposición en contra de este régimen.
Y derivaste en la política, Zuleidis, porque hoy en día te has convertido en una de las fuentes principales dentro de la isla para narrar lo que está sucediendo allí. Representas al Partido Cuba Independiente y Democrática, o lo coordinas, partido que fundó Huber Matos. ¿Cómo es ser político en Cuba sin que te miren mal? Es bastante difícil, ¿verdad?
Sí, yo creo que es imposible ser estar mezclado en la política aquí en Cuba y que no te miren mal. De hecho, como ustedes comentaban anteriormente, la misma prensa oficialista, el mismo gobierno se encarga de denigrarnos. Por suerte, en los lugares, en las localidades donde recibimos muchos de nosotros y muchas mujeres igual que yo, pues nos conocen, como por ejemplo yo misma, que nací, me crié, he vivido toda la vida en este mismo lugar, y bueno, por suerte los vecinos me conocen, pero desgraciadamente en lo que es la provincia en su totalidad no me conocen, y ellos se encargan de divulgar cosas que no son. Sí, en el momento en que salimos a las calles y nos mezclamos ya en marchas, manifestaciones o en algún acto de injusticia que ellos estén cometiendo y nos involucramos nosotros a defender esas injusticias, pues ya tienen un poquito más de conocimiento las personas que están presentes en ese momento. Nos hemos ido dando a conocer un poco más entre la población mediante los trabajos de defensoría, los trabajos de la Nueva República y demás. Pero es muy difícil que no hablen, no tengan un criterio de nosotros, aquí, principalmente en este país, donde no se reconoce un multipartidismo, no se reconoce a la oposición interna como tal.
Así mismo es. ¿Y tú has tenido la oportunidad de viajar al exterior?
Sí, he tenido la oportunidad, por suerte, de viajar fuera de Cuba.
¿En funciones de trabajo? ¿Y cómo es que uno decide regresar? Porque también es lícito no regresar. ¿Por qué uno decide regresar?
Bueno, yo respeto mucho las decisiones de todos aquellos hermanos que por una causa u otra han salido y no han decidido regresar. Hay que tener mucho valor, mucha fuerza de voluntad, mucha convicción en este país para decidir regresar después, una vez que estás afuera. Lo respeto a esa decisión porque muchas personas se ahogan o nos ahogamos, me voy a incluir en el grupo.
Plural de
nos
modestia. El plural de modestia.
Sí. Nos ahogamos bastante en ver la situación económica en que estamos viviendo, en la situación, la represión que tenemos cada día. Sabemos que en esta carrera que tenemos, en esta trayectoria que llevamos, peligra mucho la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra madre, de nuestra familia, incluso la vida nuestra, la propia nuestra. Pero, no sé, digo que respeto esa decisión que toman esos hermanos, pero basándome en la mía, en mi decisión, me parece que la lucha más justa, la más efectiva, es la que se hace dentro del propio país. Sí, contamos con muy buen apoyo de muchos cubanos que se encuentran en el exilio y gracias a ellos se puede hacer posible y gracias a ustedes mismos que están ahí podemos hacer posibles esas denuncias y que el mundo conozca lo que está sucediendo.
Bueno, pues.
Pero debemos quedarnos mucho más tiempo aquí dentro participando en esta lucha ardua hasta lograr un cambio que es lo que necesitamos.
Una perspectiva interesante que ofrece Zuleidy Pérez Velázquez desde Holguín. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, Zuleidy, y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.
Bueno, amigos, y finalmente aquí en Contacto Cuba, esta tarde estamos de fiesta porque estamos presentando a Mujeres Cubanas, que nos han acompañado durante un buen tiempo aquí en Contacto Cuba. Han venido a hacer denuncias, a dar sus opiniones, pero hoy las estamos presentando, haciendo como una foto de mujeres cubanas, más allá de lo que dicen las ofensas y los improperios de las brigadas de respuesta rápida y de lo que ordena la seguridad del Estado en Cuba.
Sí, así mismo es, porque ese cartelito de asalariadas del imperio es totalmente ofensivo para unas mujeres que lo que hacen es trabajar para otros, en definitiva, ¿no? Son activistas pro derechos humanos, que en cualquier lugar del mundo son sumamente respetadas y reverenciadas. En Cuba ocurre al revés, hasta que la población se vaya dando cuenta de que son personas comunes y corrientes. Por eso las tenemos hoy aquí. Vamos a hablar con Miraida Martín Calderín, que ella es miembro de un PACO ahí en Santiago de Cuba. Miraida, bienvenida a Contacto Cuba. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a ustedes.
Cuéntanos, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo te iniciaste como opositora, abiertamente dicho?
Bueno, realmente yo hace mucho tiempo me di cuenta de que vivía bajo un régimen dictatorial, ¿no? Pero luego fui, cuando conocí a la Unión Patriótica de Cuba, porque ya había conocido varios grupos opositores, no había decidido incorporarme a ninguno, pero cuando conocí a la Unión Patriótica de Cuba, que exactamente vi el trabajo que realizaba, que es realmente quiere la democracia acá en nuestro país, entonces sí, decidí incorporarme y luchar fuertemente para que exista la libertad y la democracia que queremos todos acá en nuestra Cuba, ¿entiendes?
¿Qué hacías tú antes de entrar a la oposición? ¿A qué te dedicabas ahí en Santiago de Cuba?
Bueno, realmente era simplemente ama de casa, siempre con mis ideales y tratando de de manera por cuenta propia, ¿no?
Claro,
siempre
claro.
Defendí mis derechos, siempre.
Claro. Pero sin duda, Mireia, te queremos preguntar, sin duda, el hecho de que tus hijos, los tres, hayan ido a prisión, y tú también creo que fuiste apresada alguna vez, pues eso sí. te ya, digamos, ¿no?, que fue la gota que colmó la copa.
Bueno, realmente esto fue como una represión en contra de nosotros, pero no fue precisamente la gota que colmó la copa. La copa, de hecho, ya se había rebosado. Esto simplemente fue una represión que hubo en contra de nosotros, precisamente por el activismo que llevábamos dentro de la organización. Pero ya, como te dije, ya la copa se había
rebosado.
Sí, cómo no.
¿Cómo es tu relación con tus vecinos, más allá de los actos de repudio y demás? Nos queda un minuto nada más, así que...
Bueno, realmente al principio, por el engaño de la dictadura, no era muy buena, pero ahora sí ya el pueblo, ya también con nuestras acciones, ¿no? Ya el pueblo se ha despertado.
¿Pero se llevan contigo tus vecinos?
Sí, muy, muy bien, muy, muy buena relación con mis vecinos, claro que sí.
Suponemos que las acciones se refieren a repartir juguetes, caramelos, organizar actividades para ancianos, niños, ¿no?
Sí, cómo no, sí, ya el pueblo se ha dado cuenta que es mentira lo que se habla en contra de nosotros como defensores de los derechos humanos.
Pues muy buena noticia, Mireia Martín Calderín, que nos estás transmitiendo en estos momentos. El despertar de la gente, de los vecinos. Un abrazo fuerte, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Contacto Cuba y éxitos.
Cómo no, gracias a ustedes y un abrazo también muy fuerte.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.